Hebreos 4, los versículos 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Antes de empezar el estudio detallado de estas palabras, creo que tenemos que contestar a dos preguntas previas. Y la primera de ellas es, ¿por qué de repente empieza el autor a hablar de la palabra de Dios? Nos ha estado hablando de la historia de Israel en el desierto, utilizando este acontecimiento como aviso y ejemplo para nosotros, exhortándonos a que procuremos entrar en nuestro reposo, y de repente empieza a hablar de la eficacia y poder de la palabra de Dios. ¿Por qué es así? Yo creo que es así porque el autor quiere contestar a una perplejidad que él puede haber sembrado en nuestras mentes, y a la vez quiere avisarnos en cuanto a la seriedad de atender precisamente a esta palabra de Dios. En cuanto a la perplejidad, hemos visto que tanto en el caso de Israel como en el caso de la iglesia de hoy, las apariencias pueden engañar, no porque una persona profesa creer necesariamente cree de verdad, no porque alguien cumple con todos los requisitos exteriores de formar parte de una congregación, verdaderamente está integrada en el pueblo de Dios. La cizaña y el trigo se parecen mucho entre sí, aunque son bien diferentes en cuanto a su fruto. Y naturalmente esto puede causarnos motivo de perplejidad. A veces sentimos perplejidad ante el panorama del mundo cristiano de hoy. ¿Dónde está la verdad? Tantos grupos, tantas denominaciones, tantos énfasis doctrinales. Y desde luego a veces podemos tener perplejidad en cuanto a nosotros mismos. ¿Seré verdaderamente de la fe o no? ¿Puedo garantizar que yo de aquí a 20 años vaya a seguir siendo fiel al Señor? Y en medio del desconcierto, el autor ahora nos recuerda que la palabra de Dios es como una roca de estabilidad. Mirando la iglesia, mirando a los hermanos, siempre tendremos la sensación de que todo es inestable. Pero cuando volvemos a la palabra de Dios, aquí encontramos nuevamente nuestra seguridad, nuestra fuerza, nuestra roca. La palabra nos ayuda a discernir lo que es de Dios y lo que solo lo es en apariencia. La Biblia nos comunica los principios de la verdadera espiritualidad en contraste con la pseudoespiritualidad. Nos da elementos de juicio para poder entendernos a nosotros mismos y a los demás. La palabra, por lo tanto, nos ayuda a identificar el verdadero pueblo de Dios y a ver y explicar lo que pasa cuando aquellos que parecían ser pueblo de Dios dejan de serlo. Por ejemplo, la palabra nos ha ayudado aquí a entender la situación de Israel en el desierto. La palabra nos ayuda a escudriñar nuestro propio corazón, a ver si realmente pertenecemos al Señor o no. Nos da elementos de juicio en cuanto a esto. En esto sabemos que somos de Dios. Por ejemplo, dirá la primera epístola de Juan en varias ocasiones y señalará varios principios por los que podemos examinarnos a nosotros mismos. Ante la perplejidad y el desconcierto que creo que los versículos anteriores habrán despertado en nosotros, como el salmista clamamos: Señor, examíname, escudriña mi corazón, revela lo que hay en mí. Como Pablo escribiendo a los Romanos en el capítulo 8, deseamos que el Espíritu Santo nos testifique en la intimidad de nuestro corazón, y como dice el autor aquí, necesitamos que la palabra nos revele lo que hay en nosotros y en el pueblo de Dios. Pero más aún, lo que pasó con Israel en el desierto, en realidad es todo un ejemplo de la fidelidad y seriedad de la palabra de Dios. La revelación divina, la palabra de Dios, es de tal orden que nunca puede ser desatendida impunemente. Al contrario, si vamos a llegar a nuestro reposo, y este es el gran afán del autor en este contexto, hemos de atender debidamente precisamente a la palabra de Dios, porque fue mediante la palabra de Dios que el pueblo de Israel recibió la promesa, y fue por medio de la palabra de Dios que el pueblo de Israel recibió el aviso de lo que pasaría si eran incrédulos. Y fue sobre la base de la palabra de Dios, porque Dios es coherente y fiel a su palabra, que Israel fue excluido de la tierra. Fueron excluidos debido a su actitud de incredulidad con respecto a la palabra. Y fue el cumplimiento eficaz de aquella misma palabra, cuando decía: si son incrédulos, no entrarán en mi reposo, que fulminantemente se quedaron excluidos de la tierra. Por lo tanto, Israel y su exclusión de la tierra es todo un ejemplo de la eficacia de la palabra de Dios en juicio y de cómo el pueblo de Dios no debe responder ante la palabra de Dios. Igualmente, pues, si nosotros vamos a entrar en aquel reposo, que es la exhortación del versículo anterior, será en la medida en la que obedecemos a la palabra, vivimos conforme a la palabra, nos nutrimos de la palabra, hacemos que nuestra mente piense los pensamientos de la palabra y nuestras vidas vivan la vivencia señalada por la palabra. Será en esta medida a fin de que los avisos y las amenazas de la palabra no tengan que cumplirse en nosotros. De allí que creo que el autor, habiendo indicado, aunque quizás de paso, el lugar que la palabra tenía en Israel y las consecuencias de desatender a esta palabra, ahora concluye su solemne aviso en cuanto a nuestra posible exclusión del reposo de Dios con unas palabras acerca de la palabra. Pero, segunda pregunta, ¿De qué palabra está hablando? Hago esta pregunta porque los primeros comentaristas de la Iglesia, los padres de la Iglesia primitiva, y algunos comentaristas de hoy todavía, entienden que la palabra en cuestión es el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Llegan a esta conclusión debido a que, si bien en el versículo 12 se nos habla de la palabra de Dios, sin embargo, vemos que el texto empieza a personificar esta palabra. Es una palabra viva, es una palabra que puede discernir, es una palabra, versículo 13, si verdaderamente sigue hablando de la palabra, que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Y de repente, en la última frase del versículo 13, estamos hablando ya de aquel a quien tenemos que dar cuenta, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Y ya que ha habido esta transición sutil entre la palabra y nuestro juez, el Señor Jesucristo, por este motivo, algunos comentaristas, incluyendo la gran mayoría de los primeros comentaristas de la historia de la Iglesia, veían en la palabra de Dios ya, desde comienzos del versículo 12, al Señor Jesucristo. Ciertamente, en muchas ocasiones la Biblia habla de Jesús como de la palabra de Dios. Quizás la frase no nos suena tanto, porque en nuestras versiones se suele traducir por el Verbo, pero es lo mismo. Él es el Verbo, Él es la palabra de Dios. Apocalipsis 19, versículo 13, por ejemplo, dice que el nombre de la figura que aparece allí, sobre el caballo blanco, que va a ejercer juicio sobre las naciones, su nombre es la palabra de Dios. Y evidentemente la figura en cuestión es el Señor Jesucristo. Luego vemos que precisamente en el versículo 15 de esta visión, de su boca procede una espada, que es la palabra de la palabra. Porque el Hijo es la palabra de Dios, entonces las palabras que salen de Él son las palabras de la palabra de Dios. Un escritor contemporáneo, Campbell Morgan, dice: la referencia del escritor no es a la Biblia, sino al Hijo, que es la palabra de Dios. Y sin embargo, yo personalmente discrepo, y quizás la mayor parte de los comentaristas actuales también discrepan de esta interpretación. Por el contexto, me parece a mí que el sentido natural y llano de la palabra de Dios en el versículo 12 es la revelación divina a los seres humanos. Explícitamente aquella que fue comunicada a Israel por medio de Moisés. Explícitamente la que luego vino a través de David a los judíos de su tiempo. Explícitamente la que nos ha llegado a nosotros a través del Señor Jesucristo. Esta es la revelación que nosotros llamamos la palabra de Dios. El autor lo ha llamado el Evangelio en dos ocasiones en este contexto inmediato. Ha hablado de la buena nueva que fue predicada. Nos ha hablado de las promesas de Dios. Nos ha hablado en el capítulo 4, versículo 2, incluso de la palabra que los judíos escucharon y que nosotros también tenemos que escuchar. En todas estas referencias, muy claramente, se refiere a la palabra que Dios siempre ha comunicado a los hombres, su revelación, plasmada por excelencia en las palabras, en las páginas de las Escrituras. Ciertamente, palabra que encuentra su culminación en la revelación a través del Señor Jesucristo, pero entiendo yo que la referencia es a esta revelación más que a la persona de Jesucristo en sí. Aunque, como diré en un momento, las dos cosas son inseparables en realidad. Por otra parte, me parece a mí que si la referencia es al Verbo, al Hijo de Dios, no tiene mucho sentido decir que es viva y eficaz. porque todo el mundo sabe que Jesús vive, los hebreos no dudaban de esto. En cambio, lo que el autor quiere subrayar aquí es la naturaleza poderosa de toda palabra que procede de la boca de Dios, el hecho de que es de cumplimiento riguroso y que es de vigencia permanente. Y por lo tanto utiliza estas palabras, pero solo estos adjetivos, pero solo tienen sentido si la referencia es a lo que nosotros entendemos cuando decimos la palabra de Dios. Ahora bien, esto dicho, evidentemente la palabra de Dios es inseparable del Dios que habla. Es inseparable del Hijo, porque especialmente dentro del misterio que es para nosotros la Trinidad, es la persona del Hijo la que se encarga de la comunicación de Dios. Esto no es atribuir funciones exclusivas a las tres personas, pero normalmente cuando estamos considerando cómo Dios nos llega y se comunica con nosotros, es a través de la persona del Hijo que estamos pensando. Por lo tanto, no creo que deba sorprendernos si en el versículo 12 el autor está hablando de la palabra de Dios, entendiendo la revelación divina a la humanidad. Y sin aviso previo, en el versículo 13, sigue hablando como si del Hijo mismo se tratara. Incluso en el Antiguo Testamento es bastante frecuente ver que la palabra de Dios es personificada. Es decir, los autores bíblicos hablan de ella como si fuese una persona. Un ejemplo que hemos estado viendo en los escritos de los domingos es el de la sabiduría en el libro de Proverbios. La sabiduría coloca su tienda en el mercado, clama a día voces, dice: venid a mí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Toda una serie de frases que indican que la sabiduría aquí es representada como una figura humana, y ningún creyente puede leer estas palabras acerca de la sabiduría de Dios, la comunicación de la sabiduría de Dios, sin ver en esta figura al Señor Jesucristo, porque todo lo que allí se dice de la sabiduría, en otros lugares se nos dice acerca de Jesucristo. Él es nuestra sabiduría. La sabiduría de Dios para nosotros. Él es el cumplimiento máximo de la comunicación de Dios al ser humano. Y por lo tanto, repito, no creo que tenga que desconcertarnos esta transición del versículo 12 al versículo 13. El 12 hablando de la palabra de Dios en términos de la revelación de Dios, y el versículo 13 hablándonos de la palabra de Dios, pero con P mayúscula, el Verbo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, quien es el Hijo de Dios. Así al menos lo voy a interpretar. Bien, entonces con esto en mente, vayamos al texto y veamos algunas de las características de la revelación divina de la palabra de Dios según el versículo 12. Lo primero que se nos dice es que es una palabra viva. Ciertamente nos narra hechos que ocurrieron hace muchísimos siglos. Los hemos estado viendo, algunos de ellos, en este contexto inmediato. Pero la intención de la palabra es la de hablarnos a nosotros hoy. Hemos visto también la frecuencia del uso de la palabra hoy en todo el contexto anterior. Y hemos visto asimismo que para el autor de Hebreos, siempre que uno lee las Escrituras, ellas siguen hablándonos O el Espíritu Santo sigue hablándonos a través de ellas. Y por lo tanto el capítulo 3, versículo 7 no dice como dijo el Espíritu Santo en el Salmo 95, sino como dice el Espíritu Santo en aquel Salmo. La palabra de Dios no solamente nos narra una ley vigente para el pasado, no solamente nos narra unas condiciones por las cuales el pueblo tiene que entrar en la tierra prometida como cosa del pasado, sino que con todas estas cosas nos está señalando principios de vigencia actual. La palabra vive hoy, es válida para nosotros ahora, no es letra muerta, sino la norma que Dios aún está siguiendo en su trato con su pueblo. Y Dios aplica esta palabra a la humanidad hoy con la energía con la que se maneja una espada. La palabra que hemos estado contemplando mayormente en este contexto, la de promesa de reposo, la de aviso en contra de la apostasía, sigue siendo una palabra válida hoy. Y por lo tanto captamos aquí dos matices, al menos en torno a la idea de una palabra viva. Por un lado es de vigencia permanente, nunca caduca, nunca se muere. Siempre es una palabra acertada y es tan válida y acertada para el hombre del siglo XX como para Israel en el desierto. Pero también hay la idea de que es una palabra activa, con poder intrínseco en sí. Es una herramienta en manos del Espíritu Santo, quien nos habla a través de ella. Es, por lo tanto, permanente y a la vez vital. Y ambos matices también los encontramos en 1 Pedro 1:23, donde nos recuerda que somos renacidos, entre paréntesis podríamos decir que estamos acostumbrados a decir que nacimos de nuevo por obra del Espíritu Santo. Recordemos que también nacemos de nuevo por obra de la palabra. Nuevamente vemos la relación tan estrecha entre la palabra y Dios. Son inseparables. El Espíritu nos regenera, pero en este proceso la palabra es su herramienta. La palabra nos convence, la palabra nos transforma, la palabra nos comunica vida, pero siempre cuando el Espíritu nos está hablando a través de ella. Las dos cosas, la palabra y el Espíritu, la palabra y el Señor Jesucristo, van actuando siempre juntas porque finalmente llegan a ser una misma cosa. Volvemos a Pedro. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive, tiene vitalidad en sí, y permanece para siempre. Vitalidad y permanencia. También es una palabra que vive, por cuanto comunica vida a aquellos que la aceptan. El Señor Jesucristo decía a los judíos en Juan capítulo 6, versículo 63, mejor dicho, a sus discípulos: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La referencia es a sus propias palabras anteriores. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y quien come estas palabras, quien recibe la palabra de Dios, juntamente con ella recibe espíritu y recibe vida. De todo esto vemos el terrible peligro de tratar la palabra de Dios como si se tratara de un texto religioso más, que podamos aceptar o rechazar a nuestro antojo. Ante la palabra de Dios, quien profesa creer en Dios no tiene otra opción sino la de claudicar y aceptarla y obedecerla. No nos es dado poder jugar con ella y aceptar aquellas partes que nos convienen y dejar las que no nos convienen. Por la palabra podemos nacer, por la palabra somos transformados, y descuidar la palabra es ser culpables de incredulidad e impiedad y estar en peligro de correr el mismo riesgo que Israel cuando Israel descuidó la palabra de Dios. En segundo lugar, la palabra es eficaz. Cumple fielmente los propósitos de Dios. Posiblemente el autor tiene en mente aquel texto famoso de Isaías 55. Vamos a leer a partir del versículo 10. ¿Cómo desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come? Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. La palabra es eficaz, cumple los propósitos de Dios. No necesariamente cumple lo que nosotros pensamos que tendrían que ser los propósitos de Dios, que es otra cosa. Pero cumple los propósitos de Dios. Hace un diagnóstico acertado del ser humano. Señala, pone el dedo en la llaga de nuestras enfermedades morales. A aquellos que creemos en ella, trae sanidad. A aquellos que la rechazan, trae juicio y condenación, porque es por la palabra que serán juzgados. Y en este último sentido, es eficaz la palabra aun cuando es desatendida por el ser humano, porque trae juicio y condenación y a la vez la vindicación de la justicia y coherencia de la revelación de Dios. Es eficaz, pues, porque siempre cumple un propósito de parte de Dios. Y siempre cumple este propósito poderosamente. Jeremías dice en el capítulo 23, versículo 29, «No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra». Ya que muchos de nosotros reconocemos que tenemos corazones de piedra, damos gracias por la eficacia de la palabra, que es como un martillo que sigue dando en nuestro corazón duro, quebrantándonos. Y si no fuese una palabra eficaz, sino una palabra como el viento que sopla y desaparece, porque es un fuego que quema y un martillo que quebranta, por esto estamos aquí. Es eficaz en su persistencia. En tercer lugar, es cortante. Más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Frecuentemente las Escrituras hablan de la palabra de Dios como de una espada. Recordamos el bien conocido texto de Efesios 6, 17, donde la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Pero observo que especialmente es en torno al Hijo, nuevamente, que la palabra de Dios nos llega como una espada. Por ejemplo, en Isaías capítulo 49, versículo 2, está hablando el siervo del Señor, que por supuesto iba a recibir su cumplimiento en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 49, vamos a leer desde el versículo 1. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. El siervo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, proféticamente habla de sí mismo diciendo que de mi boca sale una espada. Y soy, en mi ministerio de comunicación, de revelación de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, como una saeta que penetra dentro del ser humano. Y naturalmente volvemos a encontrar esta ilustración del Señor a lo largo de las Escrituras. Ya hemos visto en Apocalipsis 19, pero también en Apocalipsis capítulo 1, versículo 16, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. El capítulo 2, versículo 12, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. La administración de la revelación de Dios al ser humano nos llega a través del Verbo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Es una espada cortante de 2 filos, más cortante que una espada de 2 filos. Es decir, Dios ha afilado esta espada por ambos lados más que cualquier otra espada. No importa la dirección en la que apunte esta espada, penetra y corta. Y esto de varias maneras o por varias razones. En primer lugar, corta hasta la profundidad. La palabra penetra profundamente en el corazón y la mente del ser humano. No ha habido ni habrá ningún libro de psicología, de sociología, que revele más acertadamente lo que es el ser humano que la misma palabra de Dios. No ha habido ideología que dé soluciones tan acertadas a nuestra condición humana como la palabra de Dios. Y la razón es clara. Toda disciplina humana, todo estudio humano, tiene sus límites marcados por la naturaleza finita de nuestra mente. Nuestro conocimiento siempre es parcial y pequeño. En cambio, el conocimiento y el análisis de Dios son infinitos. Y por lo tanto, no nos sorprende que su palabra tenga la última palabra en cuanto a nuestra condición humana y su remedio, aunque fue escrita mucho antes que otras palabras. La palabra, pues, da forma a ideas y pensamientos que, de no tenerla, el ser humano solo podría vislumbrar desde lejos. No sé si captáis lo que quiero decir aquí. porque estamos tan acostumbrados a ver las cosas a través de la iluminación de la palabra que nos cuesta imaginar cómo veríamos las cosas si Dios no nos hubiese hablado a través de ella. Si intentamos borrar de toda la historia humana la revelación de la palabra de Dios e intentamos imaginar lo que el hombre consideraría de sí mismo sin ella, pues es una especulación vana. Pero hay muchas cosas profundas de la vida, trascendentes de la vida, de las que creo que no tendríamos ninguna definición clara si no fuese por la revelación de Dios. Es ella la que define acertadamente el bien y el mal, la esperanza del hombre y su desesperación, el amor y el odio, la fe y la incredulidad. Tantas cosas trascendentales de la vida, no tendríamos ni noción de cómo definirlas si no fuese por esta revelación de Dios. La palabra llega a la profundidad de nuestras aspiraciones humanas, de nuestros temores y complejos, de nuestros deseos más velados, de nuestros secretos. Explora los rincones más inaccesibles de nuestro ser. Pone de manifiesto motivaciones que jamás habríamos sospechado en nosotros mismos. Lo que el autor aquí llama los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque ninguno de nosotros se conoce bien a sí mismo. Excepto, podríamos decir, en la medida en la que la palabra y el Espíritu hablándonos por ella va revelándonos lo que realmente somos. Y la palabra sí nos conoce porque Dios es omnisciente. Nosotros somos tremendamente complicados, pero Él nos entiende a la perfección. Y por lo tanto, para poder entender al ser humano, el corazón humano, puede ser importante e interesante estudiar las disciplinas contemporáneas acerca del ser humano, la psicología, la sociología, etc. Pero lo que es absolutamente imprescindible es conocer la palabra de Dios y lo que ella dice acerca de la condición humana. Corta en profundidad y por esto es una espada. Pero también, en segundo lugar, es una espada porque nos hiere. Estar bajo la palabra siempre es estar en una situación muy incómoda. Nosotros sin la palabra, probablemente muchos de nosotros viviríamos muy cómodamente. Pero nos llega la palabra, nos denuncia, nos perturba, revela cosas escondidas y veladas en nosotros, nos dice de lo que somos capaces, ofende nuestro orgullo, nos quebranta como aquel martillo. Y si estamos atendiendo debidamente a la palabra, que sea en la meditación personal o en la proclamación de la palabra, siempre tiene algo de una experiencia dolorosa, reaccionar correctamente ante la palabra. Pero este dolor es aguantable cuando recordamos que quien maneja la palabra es nuestro Señor Jesucristo, el que vamos a contemplar de aquí a poco como nuestro gran sumo sacerdote, y que en sus manos la espada, que de otra manera sería una espada de juicio y destrucción, se convierte en bisturí para sanar, para hacer intervenciones quirúrgicas espirituales sumamente dolorosas, pero que son para nuestra sanidad. Pero por esto también se llama espada, porque nos hiere. Y en tercer lugar, se llama espada porque separa, corta y separa. No solamente corta para profundizar, sino para separar. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. Algunos han interpretado esta frase, hasta partir el alma del espíritu, haciendo una separación entre ellos. Pero más probablemente es la palabra que parte el alma y también parte el espíritu, es decir, penetra hasta la profundidad de todo lo que nosotros somos en nuestra intimidad para separar el bien y el mal, para revelar lo que verdaderamente hay en nosotros en todos estos niveles. Estas palabras aquí han dado lugar a algunas interpretaciones muy peregrinas, a grandes espiritualizaciones de la diferencia entre las coyunturas y los tuétanos y cosas por el estilo. Como consecuencia, algunos han pretendido elaborar tesis sobre la psicología humana sobre la base de este texto, que creo que en realidad no se presta a esto, porque esto no es la intención del autor. Lo que quizás sí sea válido y que podamos rescatar de todos estos intentos de espiritualización, y pienso que es válido porque viene dado por el mismo contexto que hemos estado viendo en los versículos anteriores, es que la palabra es la que sabe distinguir entre aquel que cree de verdad y el que solo dice que cree, entre aquel que ha nacido de nuevo y el que ostenta el título de hijo de Dios, entre el trigo y la cizaña, entre las ovejas y los cabritos. La palabra penetra hasta llegar a la realidad más profunda dentro de nosotros para identificar si somos lo que decimos que somos o no. Y en tal caso, creo que es posible identificar el alma con la vida natural y el espíritu con la nueva vida en Cristo, al menos algunos autores lo entienden así, y pienso que quizás sea posible. Hewitt, uno de los comentaristas, dice: la palabra penetra en las partes más profundas y escondidas de la vida del hombre y separa su vida animal más baja, con sus deseos, intereses y amores, de su vida espiritual más alta, con sus aspiraciones de comunión con Dios. Llega a la realidad de lo que hay detrás de nuestras motivaciones y de nuestras profesiones. Admitiendo pues esta capacidad de la palabra de penetrar hasta separar, quizás por lo demás sea mejor no elaborar conceptos de antropología sobre un fundamento tan frágil como este. Me parece preferible entender que sencillamente el autor está diciendo que la palabra penetra hasta las áreas escondidas para el conocimiento humano, nuestros pensamientos son velados para los demás mayormente, nuestras intenciones muchas veces son veladas para nosotros mismos. Pensamos que estamos haciendo algo por intenciones buenas y en realidad puede haber motivos muy mezclados allí en medio. Las coyunturas y los tuétanos son las articulaciones más complejas y los lugares más escondidos del cuerpo humano. En aquel entonces los médicos más o menos sabían situar los huesos del esqueleto, pero se daban por vencidos al llegar a las vinculaciones, los tendones y las demás cosas que yo no soy científico y no sé nombrar, que constituyen estas articulaciones de nuestro cuerpo. Y les habrá parecido absolutamente imposible a los médicos de aquel entonces pensar en operaciones de tuétano dentro del mismo hueso. Tenemos que situarnos en este contexto para entender lo que está diciendo el autor. El espíritu penetra más allá de nuestra visión humana, a los lugares desconocidos de la intimidad de nuestro ser. La palabra penetra en este sentido hasta partir el alma y el espíritu. Es decir, hasta entender y profundizar en aquello de la espiritualidad del hombre que le es desconocido. O como dice Bruce, lo que quiere decirse aquí es que la palabra de Dios penetra en los recovecos más escondidos de nuestro ser espiritual y trae a luz los motivos subconscientes. Y una última característica de la palabra de Dios es que es una palabra crítica. El verbo aquí traducido discierne los pensamientos es el verbo del que nosotros tenemos nuestra palabra criticar o crítico. Significa evaluar o juzgar. Es quizás irónico que hoy en día muchos teólogos piensan que su función es la de criticar la palabra y no comprenden que el proceso tiene que ser al revés. La palabra nos es dada para criticarnos a nosotros. No es de nuestra competencia hacerle la crítica a ella, sino es de la suya hacérnosla a nosotros. La palabra, pues, es la que analiza, evalúa y juzga nuestras vidas y nuestro comportamiento. Habremos de darnos prisa y pasamos de la palabra de Dios en el versículo 12 al Hijo de Dios en el versículo 13. Y vemos que la misma perspicacia, penetración, comprensión, omnisciencia que tiene la palabra, también la tiene nuestro juez y creador. Podemos engañar a nuestros prójimos, hasta a nosotros mismos, pero el criterio de la palabra es firme. No tenemos que juzgarnos a nosotros mismos conforme a nuestro propio criterio, sino colocándonos delante de la palabra como delante de un espejo, porque ella es la que va a revelarnos nuestro aspecto verdadero conforme a Dios. Y el conocimiento de Dios es perfecto, a Él no le engañamos. Él puede ver más allá de toda fachada de piedad, de toda fachada de honradez social, y Él sabe si lo que hay en el corazón y en la motivación corresponde a lo que hay en la superficie percibida por los demás. Él conoce nuestros pensamientos verdaderos, Él sabe si somos sinceros. Y vuelvo a decir que muchas veces nosotros mismos difícilmente lo podemos saber. Dice el salmista en el Salmo 139, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar, todo lo que yo hago durante el día, y mi reposo, en las horas de sueño, cuando yo no tengo conocimiento de mí mismo, conciencia de mí mismo. Dios sí que me conoce. Ahora es otra parte de las disciplinas modernas, es estudiar los sueños. Dios ha entendido nuestros sueños desde siempre. Él conoce nuestro reposo. Todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes todo, toda. Nosotros necesitamos tiempo para que una idea tome forma verbal, pero Dios nos anticipa en cuanto a este proceso. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Mire a donde mire, allí estás tú con tu conocimiento de mi vida. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. No me comprendo a mí mismo, ni mucho menos puedo comprender cómo es que Dios me comprende tan perfectamente. Pero es así. De la misma manera que un arquitecto, al menos un buen arquitecto, entiende el edificio que ha creado, pues Dios también. Y Él nos entiende perfectamente, precisamente porque es nuestro creador, como la frase nos recuerda. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, porque somos creación suya. Por esto nos entiende tan perfectamente, y porque nos entiende tan perfectamente, sabe dar con la espada allí donde vaya a cortar con eficacia en nuestras vidas. Por lo tanto, no hay nada que pueda encubrir a Dios nuestra realidad espiritual. No tenemos excusas que valgan. No tenemos autojustificación que le vaya a persuadir a Él. Sencillamente lo sabe todo y de antemano. Nosotros, como Adán y Eva, intentamos revestirnos de fachadas, de ropas inventadas por nosotros, a fin de engañar a los otros, y acabamos engañándonos a nosotros mismos también. Pero Dios nos ve desnudos. Antes bien, todas las cosas están desnudas ante sus ojos, desnudas y abiertas. Y esta es una palabra muy curiosa, procede de la palabra griega para la garganta. Con la garganta echada atrás, Dios nos ve desnudas y con la garganta atrás. ¿Qué quiere decir? Hay dos posibles explicaciones. Una es que la referencia es a las víctimas del sacrificio, que cuando el sacerdote les iba a degollar, les cogía y tiraba la cabeza hacia atrás antes de cortarles con el cuchillo. Y esta espada de Dios que penetra en juicio está allí para cortarnos el cuello. Estamos ante Él desnudos, sin excusas para poder ofrecerle, dispuestos para el sacrificio, porque el pago del pecado es la muerte y merecemos morir. Y allí estamos, indefensos, vulnerables ante su presencia, como la víctima para el sacrificio. O quizás la otra interpretación, sacada de la lucha libre. Si quieres rendir impotente a tu adversario, pues le coges por el cuello con tu brazo y le sujetas así. En todo caso, la idea es nuestra impotencia ante Dios. No solamente desnudos y visibles ante Él en todo lo que somos, sino culpables, vulnerables, impotentes, sin justificación alguna. Y entonces recordamos, como nos lo recuerda el texto, que no solamente Dios es nuestro creador, sino también nuestro juez. Y recordamos que es a través del verbo el Hijo de Dios que Dios nos va a juzgar, y Él es aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es este Dios, nuestro Señor Jesucristo, el que escudriña el corazón y descubre nuestros secretos, el que nos va a juzgar. Y Romanos 2:16 nos recuerda también que Él va a juzgar nuestros secretos, las cosas veladas, veladas ante los demás, quizás incluso veladas conscientemente ante nosotros. Es decir, no tenemos que justificarnos ante la opinión pública de los demás, ni siquiera ante nuestra propia conciencia. Tenemos que justificarnos ante aquel que es la palabra de Dios y que conoce todo. ¿Qué esperanza habría para nosotros si, además de ser nuestro creador y juez, Jesucristo no fuera también nuestro fiel sumo sacerdote, como veremos en un momento? Si no podemos esconder nada de nuestro juez, entonces con mucho más razón aún necesitamos un sacerdote. Si allí estamos, con el cuello echado hacia atrás, esperando el golpe de la espada, o bien hay un sacerdote que ofrece un sacrificio válido en nuestro lugar, o bien cae el golpe fatal. Pero esto queda para otro día. Con estas palabras que nos recuerdan el juicio de Dios, concluye la segunda solemne exhortación del autor. Nos recuerda que Israel cayó postrado debido a su actitud de incredulidad ante la palabra de Dios, y que esta palabra, por lo tanto, se volvió contra Israel y se cumplió en Israel, porque Dios había dicho: no entrarán en mi reposo en esta condición de incredulidad. Y efectivamente se cumplió la palabra. Y el aviso se hace extensivo a nosotros también. Queda un reposo, pero depende de cómo reaccionamos ante la palabra de Dios, sus promesas. ¿Nos aferramos a ellas? ¿Sus exhortaciones las obedecemos? ¿Sus avisos los tememos? Según qué reacción es la nuestra ante la palabra de Dios, si de fe o de incredulidad, si de obediencia o de desobediencia, así entraremos en el reposo o no. Pero además, estos versículos no solamente han de ser de amenaza y aviso, sino también de consuelo, porque el propósito de Dios en su palabra es precisamente que entremos en su reposo. Ciertamente hemos de caminar por un trayecto sembrado de peligros, pero hay posibilidad de estar confiados, porque allí está el Hijo, el Verbo, la palabra de Dios, hecha carne, conocedor de nuestra situación, que nos ha trazado el camino, que nos explica sus peligros a través de su revelación en las Escrituras, que nos anima por su Espíritu, utilizando como herramienta la palabra, y podemos estar seguros de que Él está manejando la espada de la palabra, no para eliminarnos y destruirnos. Esta no es su intención. Lo que Él desea es utilizarla de tal manera que nos vaya a corregir y perfeccionar y transformar en este caminar. Ciertamente muchas veces cuando el Señor Jesucristo maneja la espada en nuestras vidas nos duele, pero es un dolor sano, es una operación que nos corrige. Y como el salmista hemos de decir: Señor, examíname. Como Pablo hemos de decir: Espíritu, testifícame. Y como el autor de Hebreos tenemos que decir: palabra, háblame, revélame, corrígeme, porque yo no quiero compartir la suerte de Israel, sino quiero entrar en el reposo de Dios. Que así sea. Amén. Vamos a orar. Señor, pedimos que tu palabra sea eficaz en nuestras vidas, que realice operaciones dolorosas, profundas, pero necesarias en nuestra transformación, y que sea la palabra que, más allá de estas operaciones, nos transmite tu vida. Y pedimos que nuestro Señor Jesucristo, el que un día será nuestro juez, pero que también es nuestro sumo sacerdote, nos ministre de día en día a través de su palabra, para nuestra edificación y formación y transformación, para que podamos tener una entrada amplia, generosa, en tu reino eterno. En su nombre te lo pedimos. Amén.